Se dice, ¿no? Que pues a los políticos, yo la escuché del presidente de la República anterior, alguien dijo, el peor enemigo de él es él mismo, pero décadas atrás. Y eso pasa, ¿verdad? Con muchos políticos, porque a veces pudieron haber tenido una vida íntegra, pudieron haber tenido ideales y anhelaban muchas cosas buenas para su nación. Y lo vemos en sus propuestas, ¿verdad? Prometen muchas cosas, pero ya después de que pasan años y uno ve que no las hace, se decepciona, ¿verdad? Y eso es lo mismo que voy a hacer más o menos este día. Abra su Biblia en Segunda de Timoteo. Puedo convertirme en mi peor enemigo. Segunda de Timoteo es una carta pastoral. Y a veces los pastores, yo creo que no se predica en un púlpito, porque, pues no sé, a lo mejor dicen, eso es nada más exclusivo para una conferencia de pastores o misioneros o líderes. Pero como es un mensaje, digamos, específico para un pastor, pues yo creo que la congregación no es muy necesario que escuche eso. Pero yo pienso lo contrario, hermanos. De hecho, para que un mismo pastor no se convierta en su peor enemigo, tiene que predicarse esto. Y también ustedes como congregación necesitan escuchar mensajes de cartas pastorales donde hacen mucho énfasis en el rol de un pastor, las tareas que tiene que desempeñar. Porque es triste, ¿no? A veces hay ovejas que pueden permanecer años en una iglesia y no se dan cuenta que están siendo mal alimentados. En esta semana escuché una frase muy grotesca, se las voy a decir, pero no sé qué tanto huele su imaginación como la mía. Dijo un pastor, no se nos olviden que alimentamos ovejas, no marranos. Y pues no, me reí, pero me quedé pensando un buen rato. Sí, cierto, es una gran diferencia. Una oveja tienes que llevarlo a cierta dieta que necesitan. O sea, si le das otra cosa, pues olvídate, las puedes enfermar. Pero un cerdo, no. O sea, que le puedes dar prácticamente todo. Y pues ellos a veces los tienen encerrados y ahí les echas la comida. Y, o sea, yo en mi mente me empecé a pensar que es triste que así parecieran algunas iglesias. No saben ellos que es un alimento que no se les tiene que dar. Entonces, es una carga para mí también abarcar la predicación de toda esta carta, segunda de Timoteo. Vaya ahí al capítulo 1. Yo quise titularle este día Firmes por Cristo. Y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo deja una carta tan personal a un discípulo, ya es alguien que va a tomar la estafeta, por así decirlo. Le está encargando muchas cosas porque él está próximo a fallecer. En esta misma carta él lo menciona. Entonces él primero lo que hace, le reconoce sus virtudes. Y quiero que veamos este mensaje, o sea, de lo que hace un pastor honesto, un pastor bíblico, un pastor que teme la palabra de Dios y siguió el ejemplo de Jesús. Entonces, quiera Dios, hermanos, que se nos guarde algo de estos mensajes de la segunda carta de Timoteo. Hace un par de años prediqué la primera carta y podemos seguir complementando todas esas enseñanzas que usted necesita porque si usted deja esta iglesia y llega a ir a otro lugar o tiene un amigo o conocido que está en una iglesia donde sus líderes no están siendo dirigidos conforme a la palabra de Dios, pues usted les puede advertir y decirle, oye, ese lugar donde están no es muy sano. Entonces, vamos a ir viendo el ejemplo del apóstol Pablo. Un pastor reconoce las virtudes del creyente y también ese pastor, la segunda parte de este mensaje es que Él les exhorta en un llamamiento a seguir firmes en la fe. Un pastor siempre los está animando a entregar, a dar todo por Cristo Jesús. Quiera Dios, ¿verdad?, que nos quedemos con esas dos ideas. Y durante todos los mensajes de esta segunda carta, pues vamos a ir conociendo un poquito del contexto, de la historia, de cómo se desarrolla esta carta. Solamente decirles que el apóstol Pablo está en la cárcel cuando la escribió. Y ya había salido de la cárcel anteriormente, había dejado otras cartas escritas, pero parece que esta es la última vez que fue encarcelado, porque pocos días después, cuenta la tradición, que murió, fue el, de acuerdo a todos los estudiosos, los teólogos, revisan como si fuera la carta más tardía. No hay una después de esta que tengamos registro del apóstol Pablo. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, es un pastor que tiene una carga profunda porque sabe cómo la maldad no se frena, cómo la maldad sigue presente y el reino de Dios tiene que prevalecer sobre el reino de las tinieblas. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De que no sea inundada de maldad la iglesia. Entonces, eso le sirve también a usted. Todo el ejemplo, toda la virtud que él va a exhortar a Timoteo, quiero que lo vea también de ese ángulo. Aunque usted no sea pastor, se conservó esta carta porque se leía en las congregaciones. Alguien le dio tanto valor que los primeros copistas de aquellos siglos dijeron, no, esto se tiene que conservar. Y siguieron haciendo copias hasta que unos 300 años después, pues se hizo todo el trabajo para tener el canon, la Biblia completa. Y bien, vamos a leer los primeros dos versículos para ver el saludo, esto lo que es reconocimientos de las virtudes del creyente. Dice así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo, hermanos, como les decía, vamos a ir viendo muchas cosas que nos dejó como ejemplo a los líderes. Pero también usted puede tomarlo como un buen ejemplo. Usted también lidera a su familia, los que son adultos aquí. E incluso los jóvenes que están aquí lideran a los niños. Y son virtudes que todo creyente tiene que tener. Y una de esas es el reconocimiento. Simplemente perder de vista esto nos hace personas que solamente queremos resaltar las cosas negativas de las personas para decirle, arregla eso, arregla esta área. Pero tenemos que reconocer las buenas virtudes de los demás. Entonces, me gusta mucho cómo empieza a reconocer, ¿verdad? Incluso de su misma persona, que él está en esa posición de pastor, no porque él la buscó, no porque él se la autoadjudicó, ¿verdad? Sino que él se la dio. Fue un llamado divino, es lo que dice el primer versículo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Siempre dejaba bien claro esto en la mayoría de los saludos de sus cartas. Decía, si yo soy apóstol, es por la voluntad de Dios. Entonces, en esa autoridad, él empieza a hablar y a ministrar a las iglesias y enseñar. Entonces, él era un pastor que se preocupaba por capacitar a la siguiente generación, a la iglesia. Si podemos tener una carta tan personal y conforme lo que vayamos a seguir leyendo, hermanos, uno puede ver que él se preocupaba por su discípulo Timoteo. Pues conocemos, ¿verdad?, que los que más se mencionan y los que también dejó otra carta pastoral fue la de Tito. Tito y Timoteo eran personas que Pablo las tenía muy en una alta estima y vemos una preocupación porque escribir, dejar una carta para que él mejore en todos aspectos de su vida, pues es algo donde puedes ver que él tiene ese corazón, ¿verdad?, de animar a los demás. Y así tenemos que hacerlo nosotros, hermanos, igual siempre capacitar a la siguiente generación, resaltando todas sus virtudes, agradeciendo a Dios por la vida de nuestros hermanos en Cristo. Me gusta cómo le dice el apóstol Pablo, amado hijo. Entonces él tuvo la oportunidad de discipularlo. Cuando leemos el libro de los Hechos, lo toma desde muy joven, lo agrega a sus viajes misioneros y le está enseñando poco a poco hasta que nosotros no debemos de tener duda que él estaba impregnado de la teología de Pablo, lo que él conocía que le fue revelado directamente de nuestro Señor Jesús. Y fíjese cómo empiezan ya más específicos esos agradecimientos. El versículo 3 dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Puede ver, hermanos, cómo esta carta abre su corazón y es muy personal, o sea, no es como otras cartas que se dirige a toda la iglesia, aunque sí se nota ese cariño, pero aquí está hablando así, literalmente como si fuera un padre con su hijo, dejándole las últimas palabras de su vida para fortalecerle. Y me gusta, hermanos, porque de las cosas que resalta y vemos ese interés en Timoteo, el próximo pastor es porque él ora. Dice el versículo 3, dice, sin cesar, noche y día. Entonces ahí puede resaltar una de las virtudes de un buen pastor. Usted se va a dar cuenta si ora por su iglesia, por el rebaño. Y lo hace como con una carga genuina, ¿verdad? Incesable. No solamente de repente cuando se acuerda, pero si dice sin cesar, o sea, todos los días. Noche y día. Entonces él tiene en la mente, ¿verdad? A los pastores, al rebaño de Dios, y es una tarea prioritaria en su vida. Si él pudo escribir esto, nosotros podemos tener por sentado que si hay a lo mejor tres o cuatro cosas de las más importantes para el apóstol Pablo que hacer todos los días, ahí estaba la oración. Ahí estaba interceder por el rebaño. Y Pablo, hermanos, agradecía, también en estos versículos vemos un agradecimiento ya específico, no solamente por la vida en general, sino que dice por tu trabajo. Entonces un pastor también reconoce el trabajo de las ovejas, un trabajo que pues seguramente él le modeló, él veía. Sin duda, ¿no? Que si habían días que no tenía ganas de trabajar, a lo mejor habían días que estaba desanimado, pero lo que resalta aquí es que dice, tú trabajas para el Señor. Y eso es muy bueno, hermanos, de reconocer a otro hermano en Cristo, ¿verdad? No solamente, yo creo que eso también es algo que solemos hacer los papás a nuestros hijos, no les reconocemos, ¿verdad? Sus aciertos, pero eso ayuda, hermanos, sin duda, para impulsar su fe. Él reconoce, hermanos, su fe que es real y podemos verlo porque lo menciona desde su niñez, ¿verdad? Él pudo haber observado, él conoció a la madre seguramente y a la abuela, porque las menciona aquí por nombre. Y yo creo que es importante hacer un paréntesis aquí, hermanos, e incluirse usted. Nunca se olvide que tú y yo podemos y debemos aportar para la madurez de otro creyente. Pablo decía, gracias a Dios y en parte de que tú tengas tanto amor y tanta fe por las cosas y los caminos de Dios, fue porque tuviste la gran bendición de que tu madre y tu abuela te modelaran esa fe. Podemos sacar un mensaje de ahí, ¿verdad? Hablar de cómo no solamente expresar de labios hacia afuera nuestro amor por Dios, por Cristo, por la iglesia, sino que su abuela y su madre tuvieron que modelarle eso. Yo creo que seguramente le tocó ver cómo visitaban enfermos, cómo alimentaban al hambriento, cómo oraban por el cansado, ¿verdad? Cómo su carácter se le grabó. Ellas perdonan, ellas son pacientes, ellas son misericordiosas. Y tantas virtudes que aunque no las menciona aquí el apóstol Pablo en específico, dice, eso es una fe genuina. Tú tuviste esa gran bendición, entonces quieres seguir impulsando esa fe. Y es algo que nosotros debiéramos hacer eso, ¿verdad? Lo mismo que dice el apóstol Pablo en ese versículo 5, él menciona hasta el final, esa fe seguramente también está en ti. O sea, en resumen, hermanos, puede decir, has dado muestras de que eres hijo de Dios. Te estás comportando como tal. ¿Y qué otras cosas reconocía el apóstol Pablo, hermanos? Por tanto, si ya tiene esa virtud, si ya tiene esa fe genuina, solamente le resta impulsarla. Fíjese el versículo 6, por lo cual, Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha puesto Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí otra vez, hermanos, algo que reconoce el apóstol Pablo en Timoteo, y debemos de hacer los pastores y ustedes también como padres y a los que discipulen, reconozca la gracia de Dios en sus hermanos. Y vea, ¿verdad?, que está obrando en su vida. Simplemente le está diciendo que avives el fuego, es porque dice, ya está ahí, está ahí. Pero el avivar el fuego, hermano, nos habla de que es una realidad, que se tiene que cuidar esa llama porque se extingue, pues por las vanidades de la vida, por pasar tiempo en cosas vanas, en alejarnos de la comunión con Dios, con los hermanos, dejar de ejercer todos los métodos de la gracia, todas esas cosas que es la oración, la lectura, todos esos medios de la gracia, cuando nosotros los descuidamos, se puede apagar ese fuego. Y el apóstol Pablo tiene esa carga, y aunque le reconoce, podemos ver que le preocupa. Siempre he pensado yo, nunca he visto tan negativo la vida de Timoteo, pero ahora que lo vuelvo a estudiar, sí considero, como muchos estudiosos, que seguramente Timoteo estaba decayendo quizá esos días, porque le dice, aviva el fuego. Es como decirle, no te quedes en ese lugar. O sea, como que yo creo que Pablo, que lo conocía bien, podía decirle, noto que te estás apagando un poco, y tal vez por eso le preocupó y le escribió la carta. A mí no me gusta mucho pensar eso, pero sea una realidad o no, puedo pensar, hermanos, que sí, si somos honestos, en este mundo todo creyente se tiene que cuidar de no apagar ese fuego. O sea, pueden venir los días difíciles, las tentaciones, épocas donde un creyente se aleja y se enfría. Entonces, en esos días, si estuviera frío o no, Timoteo necesitaba ese mensaje, y también tú y yo. Entonces, ahí Pablo está recordando algo que también mencionó en la primera carta. Si puedes regresar algunas páginas, ahí en primera de Timoteo, por el capítulo 4, el versículo 14, está afirmando algo que ya le ha dicho anteriormente. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y ahora en su segunda carta vuelve a mencionar eso. Yo te impuse las manos. En la carta pasada le hice el presbiterio. No fue solamente el apóstol Pablo, fueron ancianos, pastores, cuando dijeron, este joven tiene el don de la predicación, tiene el don de la enseñanza, reconocemos que tiene el llamado de pastor. Oraron por él, entonces dice, todas tus tareas las tienes que seguir ejerciendo, tienes que seguir amando a la congregación, tienes que seguir echándole ganas en el estudio y la oración de la palabra, porque tú eres maestro en la congregación. Entonces, se fijan, podemos seguir observando modelos que no dice la escritura para los líderes. Qué triste será, ¿verdad?, que la congregación desconoce esto y pues no le interesa que su pastor no lea mucho la Biblia. A lo mejor su pastor lee muchos libros, pero no lee la Biblia, y de los libros les puede sacar principios de economía, de psicología, consejos que a la luz del mundo pudieran ser buenos, pero lo que necesita el rebaño, hermanos, es esas aguas frescas, esos pastos verdes, es simplemente la palabra de Dios, y es lo que le preocupa a Pablo, que deje de ejercer eso, ¿verdad? Entonces, yo siento que también realzó esas virtudes que ya tenía y que las encontramos aquí, si las pudiéramos enumerar en ese versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. me gusta porque se incluye, ¿verdad? No nos ha dado, o sea que tú también tienes poder, amor y dominio propio. Para mí sigue reconociendo el apóstol Pablo esas virtudes que tiene que avivar en el contexto que le está diciendo, ¿verdad? Y pensando a lo mejor rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué poder? Yo creo que el poder, hermanos, son todos los recursos espirituales que Dios nos da. A todos nos ha dado su Espíritu Santo, que es la principal fuente de poder, ¿verdad? Entonces, mientras no contristemos al Espíritu Santo, pues vamos a poder hacer más uso de ese poder. Ese poder también lo tenemos muchos creyentes a lo mejor una medida práctica es la escritura. Si la podemos tener en nuestro idioma, entonces ese también hay que seguir haciendo uso de ese poder. Y todo lo demás que viene, por ejemplo, el amor, me llama la atención porque si el apóstol Pablo le dijo eso previamente, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino todo lo contrario, y otra vez pudiéramos pensar, no sé si en esos días se estuvo acobardando Timoteo y simplemente le está recordando, oye, un creyente no tiene que ser cobarde, no tiene que tener temor nada más que a Dios. Al hombre y a Satanás mismo no debemos de temerle. Me recuerda y lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, fíjese lo que escribió el apóstol Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ahí está la otra virtud. Si estás teniendo temor en estos días y te estás acobardando, recuerda el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor. No hay nada más grande y más glorioso que nosotros podamos sentir el abrazo del Padre, el cuidado del Padre, que sus promesas son reales y eso va a expulsar cualquier tipo de temor. Y habla también del dominio propio. El dominio propio simplemente es el control, ¿verdad? Sobre todo yo creo en nuestra mente. Le está diciendo a Timoteo, no dejes que tus mismos pensamientos o cualquier otra cosa te haga pecar. Tienes que tener dominio propio. O sea, tienes que mantenerte firme y con esas tres virtudes que las sigas avivando es más que suficiente para que te mantengas firme. Reconoce esas virtudes y le dice, sigue avivándolas, ¿verdad? Todas esas exhortaciones, hermanos, van a empezar de manera más específica aquí adelante. Y le repito, yo no sé si Timoteo estaba desfalleciendo, como si Pablo estuviera viendo que estuviera caminando en una línea muy delgada de que ya quería claudicar o no. No sé, hermanos, pero sí son necesarias para ti, para mí, para todo creyente, porque el pecado, hermanos, hace estragos en nuestras vidas. O sea, sigue teniendo una gran influencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en los miembros de nuestra carne, las tentaciones. Y se necesita, ¿verdad? Y ahora sí va, después de reconocer esas virtudes, vamos a ir a esta segunda parte, un llamamiento a seguir firme en la fe. Y ahora va a ser más específico el apóstol Pablo y más rotundo en describirnos un modelo de un pastor temeroso de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En esa época, hermanos, no era fácil ser creyente. Recordemos, estamos ahí cerca del 60 después de Cristo. Está recibiendo la persecución de Nerón hacia los cristianos. Y Pablo mismo está encarcelado por causa del Evangelio. Tal vez hasta ya le habían dado fecha para decapitarlo, para ejecutarlo. Esta carta tiene mucho significado para los creyentes, decirle, yo estoy aquí por amor a Cristo Jesús. Y hasta este camino, hasta este lugar, también pueden llegar ustedes. Y les repito, más en esa época, nosotros ahorita pues no comprendemos ahora que Fabiola nos mostró ese mapa de la persecución, pues estamos en, yo diría a lo mejor al norte del país, estamos en observación, ahí en el sur sí es, puede estar más difícil, pero hay países donde están en una situación más complicada, ¿verdad? Los creyentes. Y hermanos, yo creo que esta carta también se nos deja, porque a través de los siglos, ¿qué tal si nuestro mismo país cambia en ese tono? ¿Qué tal si en 10 años más, ahora sí vamos a ser perseguidos? Si tenemos que guardar este mensaje en nuestro corazón. Es una época donde se empieza a complicar el ser creyente, ¿verdad? Y si podemos llegar a padecer no solamente físicamente, sino mental, eso también se da, hermanos. Una persecución donde se oprime, ¿verdad? En todo sentido, a los niños en la escuela. A lo mejor la sociedad ya nos ve muy de manera muy agresiva porque empiezan a tener un sistema en su mente donde dicen, los únicos conservadores que tienen ideas muy cavernícolas son los cristianos, ya todo está cambiando, entonces como que empieza a crear odio hacia los hijos de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? Si quiere quitar las ligaduras de Dios, como dice el Salmo 2, que las naciones siempre dicen, es un yugo, seguir normas morales, seguir los 10 mandamientos, no les gusta. Pero si nosotros somos firmes, hermanos, podemos buscarnos. Potencialmente podemos llegar a padecer esa persecución. Entonces Timoteo necesitaba ese ánimo, decirle a mí, tu maestro, tu pastor, ya están próximo a ejecutar y si sigues tú, no te acobardes, no te avergüences de seguir predicando del amor de Dios, aunque estén las amenazas cada vez más fuertes. Fíjese el versículo 9 y 10. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es unos versículos doctrinales, ¿verdad? Y teológicos donde le está diciendo a Timoteo, esta es la base para que no te acobardes. Si abrazas con todas tus fuerzas el Evangelio, no vas a temer a nada. A cualquier amenaza, entonces le tiene que recordar ese fundamento, la razón por la cual tiene que estar firme. No hay nada más glorioso. Vale la pena morir por el ideal que nos salvó. Cristo Jesús. Él, su obra en la cruz, su gracia derramada en nosotros, en la predicación, ese llamamiento santo que hemos recibido, hay que honrarlo. Entonces, este par de versículos, hermanos, pueden ser muy profundos, pero quiero resumirlo. Creo que se puede percibir los tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Le está diciendo a Timoteo, hay razones suficientes para que tú no claudiques, para que tú no desertes de esta guerra. Primero que nada, ¿qué hizo Jesús en el pasado? Y lo podemos ver, dice, nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo. Todo eso es en el pasado, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y esa eternidad, hermanos, siempre lo hemos comprendido, que también abarca hacia el pasado. O sea, desde el pasado te escogió, nos predestinó, hizo el plan de redención que nos reveló con su Hijo Jesús. Y tienes que aferrarte a eso. Pero el versículo 10 dice, ahora hablando del presente, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, los que tuvieron ese privilegio de vivir cerca de la época de la revelación de Cristo Jesús, le está diciendo a Timoteo. Él se encarnó, él vino, él dejó pruebas de que él habita en nosotros. No es un Dios lejano. Y el futuro, pues podemos ver que todo apunta a la eternidad, ¿verdad? Dice, quien puso fin a la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La inmortalidad. O sea, solamente vas a morir físicamente, pero existe la resurrección. Y de ahí la línea del tiempo sigue avanzando y no tiene fin. Para los creyentes, para los hijos, vas a estar una eternidad con Él. Esa es la inmortalidad, hermanos. Es lo que tenía planeado, ¿verdad? Desde el Edén. Por eso existía un árbol de la vida que se vuelve a mencionar en Apocalipsis y se le dará de comer a aquel, ¿verdad?, que venciere. Así que Pablo le está afirmando a Timoteo: no desertes, sigue animándote, no tengas temor si arrecia la persecución y piensa en todo lo que ya hizo Dios por nosotros. ¿Qué más? Él empieza a hablar un poco acerca de su ejemplo, porque recordamos, ¿verdad?, que Pablo siempre decía: imítenme a mí como yo a Cristo. Alguien dijo: imítenme a mí y llegarás a Cristo. Una traducción interesante, ¿verdad? Porque es verdad, así debiéramos de tener esa convicción, muchos de decir lo mismo que Pablo. Si tú estás seguro que estás acercándote cada vez más a Cristo y teniendo comunión con Él, tienes que invitar a los demás a hacer también eso. Fíjese el versículo 11, hablando ya más de manera personal el apóstol Pablo. Para este evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es como para decirle a Timoteo: mira, así se puede tener convicción, seguridad, paz, tranquilidad de que aunque sean las peores amenazas, aunque ya yo estoy sentenciado a muerte, sé que Dios no me va a fallar. Él es digno de confianza. Se puede seguir siendo fiel a pesar de la persecución. Entonces, Pablo, hermanos, creía plenamente que su fe, como si estuviera en un lugar inaccesible, un lugar donde nadie puede entrar ahí, ni el ladrón más experimentado, ni Satanás mismo puede tocar mi fe. Yo sé en quién he creído y es más poderoso que Satanás mismo, más poderoso que el hombre y que todas las amenazas que puedan venir a mi vida. Y quiere que, yo creo, animar a Timoteo y decirle: es digno de confianza a Dios. Tú no olvides y abraza igual que yo esa realidad. Ni la persecución más severa va a hacerte claudicar. Nada va a hacer que yo niegue mi fe, porque eso es lo que se solía hacer en aquellos días, hermanos. Inventaban torturas tan terribles para decirle al creyente: niega todo lo que has predicado. La tradición dice que el apóstol Pedro torturaron primero a su esposa para que después decirle: ya viste lo que le hicimos a ellas, ahora sigues tú, vas a negar la fe. Y cosas similares así, hermanos, así eran los apóstoles. El único que la tradición no dice que murió torturado fue Juan, el discípulo amado, pero padeció, estuvo en una isla de anciano, con muchas carencias y pues sí, algo tan incómodo, a lo mejor algo más pasivo, no como una tortura, pero también padeció, hermanos. Y el apóstol Pablo también está a punto a entrar a esa recta final, a seguir los pasos de Jesús. Una carta como esta, hermanos, nos debe recordar lo que Jesús mismo siempre fue honesto y no los había aclarado. ¿Qué le decía a sus discípulos? Y me gusta mucho esa escena en Lucas donde van toda la multitud tras de él y de pronto voltea y le dice: si no están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguirme, no son dignos de mí. Tomar la cruz es decirle: si ¿sí estarías dispuesto a padecer, a llegar hasta la muerte, hasta la sangre por amor a mí? Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sí se puede. ¿Por qué? Porque nuestra fe y el que se ha conservado, nuestra fidelidad depende de Dios. Y te tienes que aferrar en esa promesa. O sea, dice él, yo sé en quién he creído. Se fijan, Pablo no está diciendo, yo estoy seguro que yo no lo voy a negar, como lo hicieron los apóstoles cuando Jesús, aquella vez antes de ir a la cruz, que aseguraban que ellos no lo iban a negar. Ahora el apóstol Pablo tiene una madurez y decir, no, si no lo voy a negar, es simplemente porque confío en el poder de Dios. Dice el versículo 12, otra vez, al final, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, así como Pablo hasta ese día había sido fiel, exhorta a Timoteo a lo mismo. Ya soy anciano, ya me torturaron muchas veces. Acuérdese que en Corintios menciona todas las veces que estuvo de náufrago, todo lo que le latigaron, las hambres. Pero aquí ya le está diciendo, si se puede ser fiel, ánimo. Y algo que más, que también le interesa mucho a un pastor, hermano, si lo puede ver también, o sea, a los que toman nota, sería bueno que agregue lo siguiente, es guardar, como dice la escritura, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, guardar simplemente las escrituras. Fíjese el versículo 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Eso, hermanos, yo creo que es algo muy, muy práctico. O sea, no dejes de estudiar la Escritura, de meditar en ella y de vivirla. Así como lo hacía Esdras, ¿verdad? Dice que él inquiría en la ley de Dios para estudiarla y enseñarla a los demás, pero con un modelo práctico. Entonces, un pastor que deje de leer la Biblia, que deje de estudiar, o sea, pues ya tiene que uno exhortarle. Y si no se arregla, pues alejarse de él, tal vez, ¿no? Ese es el de los llamados más importantes que tiene el apóstol Pablo para Timoteo. No dejes que el evangelio se contamine, porque si tú dejas de estudiarlo y no defiendes bien la fe, o sea, son décadas donde empezaron a escribir otras cartas con ese mismo sentido. Tanto el apóstol Pablo, Judas, Juan, tenemos cartas, Pedro también, incluye cómo las falsas doctrinas empezaban a levantarse, no podían contra la iglesia en la persecución. Entonces, ahora de una manera interna, de ellos mismos crearían falsos maestros e introducirían falsas enseñanzas. Pero él dice a Timoteo, tú no lo permitas, tú siempre vas a dejar bien en claro qué es el evangelio, así las ovejas van a distinguir bien cuando les quieren vender otra idea falsa, ¿verdad? Otro evangelio. Entonces, todo eso lo vas a hacer en dependencia del Espíritu. Fíjese el versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros ese tesoro que se te ha sido encomendado. Siempre un pastor tiene que aprender a depender, a ser guiado por el Espíritu Santo. No es en sus esfuerzos, en su sabiduría. Sí tiene que esforzarse, obviamente, en estudiar la escritura, pero siempre dependiendo y decirle, Dios, honra esto. Ora y decirle, si tu Espíritu Santo no me da esa sabiduría, pues yo no voy a entender, no voy a defender bien tu palabra. Entonces, también una vida de oración continua. Solamente en dependencia del Espíritu Santo, hermanos, conociendo la persona de Dios, del Espíritu Santo, un pastor puede mantenerse fiel en esa otra tarea, ¿verdad? De no solamente negar la fe, sino también guardar el Evangelio y a su congregación enseñarle bien. No así, podemos ver un contraste, va a mencionar a alguien que no pudo lograr todo esto que le está encomendando a Timoteo. Fíjese el versículo 15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Es una parte tan triste, hermanos. Un pastor que fue abandonado por, al parecer, discípulos de él también, ¿no? Otros compañeros como Timoteo. Estos dos hombres no se mencionan en otra parte de la escritura. Pero no debemos de dudar de que eran cercanos a Pablo, a lo mejor de otros líderes de otras iglesias, compañeros de viajes misioneros, y de pronto sintieron la persecución, vieron que ya estaba otra vez encarcelado Pablo, que ya ahora sí estaba sentenciado a muerte, y dijeron, no, vámonos de aquí porque estamos muy cerca de Pablo. Yo creo que de ahí seguimos nosotros. Entonces ellos no pudieron ser firmes, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Por eso quise titularle así este mensaje en esta mañana, Firmes por Cristo. Porque hay quienes no van a permanecer con esa convicción, ¿verdad? No van a estar dispuestos a sufrir, a morir por Cristo. Entonces, si Pablo menciona a este par de hombres que no perseveraron, se acobardaron, huyeron, pero nos deja un contraste, hermanos, y eso es muy bueno, porque si hay también aquellos que siguieron los consejos de este pastor y se le está invitando eso a Timoteo, y es como si Pablo le dijera, mira, aquí puedes tomar de ejemplo la vida de un hermano en Cristo que sí pudo permanecer fiel. Vea el versículo 16. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y ahí está el contraste, ¿verdad? Un creyente que sí amó a su pastor, a la obra, más que nada a Dios mismo, y no desamparó a sus líderes. Me llama la atención porque dice, me buscó con esmero. Muchas traducciones dan a entender eso, que en Roma no fue nada fácil que diera con Pablo. Se cree, hermanos, que en esa época habían 1 millón de habitantes en la ciudad de Roma. Era la ciudad más habitada, pero en su densidad era mucho más grande que las ciudades de ahora. O sea, de las ciudades más densas dicen que es Manhattan, tiene muchos edificios y la gente está muy amontonada, pero dicen, Roma era así o peor. Entonces yo pienso, hermanos, que a lo mejor se perdió en esa ciudad tan enorme. 2 o 3 días ahí busqué y busqué a Pablo y dice, hasta que me encontró. ¿Por qué? Porque le amaba. Él quería ver, pasar tiempo con él, ministrarle, y ya lo había hecho en Éfeso, otra ciudad grande, unos 200 mil, 250 mil habitantes, pero ir a Roma y buscar a Pablo para que no estuviera solo, ¿verdad? Que no estuviera sufriendo y se preocupaba. Entonces ahí le está diciendo a Timoteo, mira, esos son los ejemplos que necesitamos. Gente que no se avergüence de las cadenas, de sufrir por Cristo y estar dispuesto a padecer lo mismo. Yo no sé, hermanos, qué tan complicado sería visitar a Pablo a la cárcel, pero yo creo que por eso mismo se fueron los otros, ¿no? Ya está sentenciado. ¿Y cuál es la sentencia? Pues porque está divulgando el Evangelio. No queremos esa religión en el país. ¿Y tú por qué lo vas a visitar? Porque creo lo mismo. Entonces, peligras mucho, ¿no? Es como también métanlo. Pero dice, él no se avergonzó. Él fue valiente y todo esto, hermanos, muchos creen que ya está hablando en pasado. O sea, puede ser que Onesíforo ya no vivía en ese entonces. Si uno lee, mire, ponga atención otra vez en la reacción, dice, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, si habla como en el pasado fue así muchas veces, o sea, es como Él siempre dejó esa impresión, esa idea. Ya no está con nosotros, porque si no, lo seguiría, lo diría en otra, en tiempo presente. Entonces, si así fue, hermanos, que Onesíforo ya estaría muerto en ese entonces, quiere decir que él fue fiel hasta la muerte. Qué bonito, ¿verdad? De dejar ese ejemplo. Entonces, vemos, hermanos, ejemplos de creyentes que se entregan a Dios y a su obra. Y el apóstol Pablo es un pastor que enseña a su congregación a vivir así. Él les resalta sus virtudes y les anima a ir a Cristo hasta la cruz. Es eso, simplemente vas a estar firme por Cristo. Notó, ¿verdad?, que cantamos este himno, Estad por Cristo firmes. Este himno, hermanos, tuvo una historia algo triste. Bueno, triste en un sentido, se inspiró en un evento no muy grato. Era un pastor joven, allá por 1850, que tenía una carrera muy prometedora. Él empezó a predicar fiel las escrituras y empezó a confrontar mucho el pecado, pero tuvo un accidente y en ese accidente, pues con una máquina, perdió un brazo y fue mortal eso, o sea, a los pocos días murió. Y pues toda su iglesia estaba expectante qué les iba a decir. El domingo anterior, unos 3 días antes, él había predicado a 5.000 personas, o sea, tanta gente se juntó y se cree que unas 1.000 personas respondieron al llamado de vivir por Cristo. Él predicaba con poder y pues le empezaron a decir cuáles quieres que sean tus últimas palabras para la iglesia. Y les dijo, solamente quiero que ustedes permanezcan firmes por Cristo. Entonces un compositor de himnos, o sea, cuando escuchó esa frase, de ahí se inspiró de esa frase y nos dejó este hermoso himno, ¿verdad? Dice, estén por Cristo firmes, soldados de la cruz, alcen hoy la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estén por Cristo firmes. Hoy llama a la lid. Con Él, pues, a la lucha. Soldados hay que ir. Prueben que son valientes. Luchen contra el mal. Si el enemigo es fuerte, Jesús es sin igual. Estén por Cristo firmes. Las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres, por débil, no puede ser fiel. Así que vístanse la armadura, velen en oración, deberes y peligros nos demandan más tesón. Estén por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, porque ya viene la victoria. A todo el que venciere se le hará la corona, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Entonces, esos himnos, hermanos, yo creo, son inspirados, ¿verdad?, por palabras como las del apóstol Pablo. No tienes por qué temer, simplemente permanece firme. Hay testimonio en la historia de quienes lo han podido hacer. Tristemente también hay personas que no han querido ir hasta esas últimas consecuencias. Pero hermanos, en esta mañana yo creo que necesitamos el mismo valor para dejar un ejemplo de fidelidad, ¿verdad? Si empeora nuestros días. Decir, no, mis papás no eran así, no le tenían miedo a lo que podía venir. Todos necesitamos este mensaje. Yo les decía al inicio, ¿verdad? Que uno puede convertirse en su peor enemigo, ¿verdad? Qué triste sería que predicaste eso, pero no pudiste vivirlo. Pero también quiero pensar en lo contrario. Yo creo que el mejor aliado es uno mismo cuando depende de la palabra. O sea, un pastor que no predica estas cartas pastorales y no se preocupa por eso, pues yo creo que no tiene ese ánimo para seguir adelante y para inspirar a su congregación. Entonces, a mí en lo personal me es de mucha bendición, hermanos, que tengamos cartas pastorales. Y sobre todo porque de la misma congregación salen los pastores. Por escuchar y seguir esos ejemplos, ¿verdad? Escuchan la palabra de Dios y dicen, sí, cierto, vale la pena desgastarse por Jesús, o sea, dejar todo por Él y empezar a servir a los demás. Entonces, también Dios va a alimentar a su rebaño, va a levantar más pastores. Padres, tenemos que seguir animando a nuestros hijos y modelándoles, ¿verdad?, una fe sincera. Usted nunca se menosprecie, puede aportar demasiado a la vida de los demás creyentes que están madurando. Así como se mencionó, ¿no?, a tu abuela Loida y tu madre Eunice, que fueron de gran bendición para Timoteo. Yo creo que también es un llamado para nosotros seguir esos pasos. Vamos a orar. Padre, en este domingo hemos visto que hay testimonio de que tu Espíritu Santo capacita a los creyentes, que tú mismo prometes guardar la fe de tus hijos a pesar de que venga una persecución terrible. Y podemos estar agradecidos y es bueno, Señor, que no estamos en un área geográfica con tanta persecución o no está tan dura, pero queremos que nos ayudes aún así a considerar que podemos sufrir por ti si tú no lo pides. Y ayuda a cada uno de los presentes a confiar en ti. Y evita, Padre, que alguno también de los de aquí presentes deserte, como aquellos hombres que no quisieron padecer por Cristo. Su fin es terrible, estarán una eternidad separados de ti porque se avergonzaron. Estarán en llamas de fuego, en tormentos indescriptibles, pero tus hijos, Señor, tú les darás una corona de la vida. Así que ayúdanos a entender que vamos a ser firmes no por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, sino enséñanos a confiar en Jesús, en tu palabra y en la dependencia de tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Padre, en Cristo Jesús. Amén.